Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muy amables, aquí estamos en el teatrito del Caras y Caretas con dos soles de noche que hemos puesto aquí a querosén, señores.
Sí, señor.
Bien, vamos a decir que esta noche nos acompaña Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y también en su nueva etapa en La Venganza, el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar esta noche sobre un tema latinoamericano. Hablaremos de un general boliviano, Mariano Melgarejo, que gobernó Bolivia desde 1864 hasta 1871. ¿Sí? Había nacido en Tarata, de padre desconocido, y era alto, tal vez el hombre más alto de Bolivia. Ah. Solía decir siempre que las fronteras no existían. Algunos personajes de Latinoamérica suelen enamorarse de ciertos decires que a veces tienen su origen en Europa. Entonces, para demostrar que las fronteras no existían, le regaló al Imperio del Brasil 65.000 kilómetros cuadrados de selvas y también cedió a Chile toda la costa del Pacífico. Al asumir la presidencia, disolvió las municipalidades, impuso a Cochabamba un empréstito forzoso, restableció a La Paz como capital de la República y volvió a permitir los carnavales. Eso es importante. Digo yo, en realidad esta enumeración anterior proviene de una elección tendenciosa de alguno de sus medidas para que parezcan graciosas con la enumeración.
Sí, sí.
Digo yo, confesando, ¿no? En 1865, la joven Juana Sánchez, que era hija de una familia aristocrática, fue a verlo a su despacho para pedir por su hermano, que estaba en Cana, y jamás volvió a su casa. Melgarejo se enamoró y ella también. Y desde entonces Juana compartió el poder con el general Melgarejo. fue a pedir por el hermano, que estaba en cana, se enamoraron y se quedó. Ni siquiera volvió a la casa para decir, me casé con Melgarejo. No, se quedó ahí. Eso se llama tomar una decisión. Parece que Juana andaba siempre desnuda en el Palacio de Gobierno, y aún delante de los ministros, y aún ante los embajadores extranjeros, que, hay que negarlo, un poco de perplejidad sentían, pero tenían miedo de decir algo, decir, qué sé yo, porque no querían hacer una observación que pudiera causar un incidente internacional. Ya se sabe cómo son los embajadores. El hermano por el cual fue a pedir, vamos a decirlo, ¿no?, José Aurelio Sánchez, fue liberado. No solo que lo liberó, sino que lo nombró ministro, que es lo menos que puedo hacer por ti.
Bueno.
Melgarejo era un hombre de escasa ilustración, despreciaba a los doctores, sin embargo, era un hombre de escasa ilustración. Para despreciar la ilustración, o para despreciar a los doctores, conviene ser muy ilustrado.
Claro.
Porque si no, pasa como con ciertos personajes del fútbol que desprecian a los que son ilustrados.
Claro.
Pero no porque ellos estén en una postura filosófica que pone en entredicho la ilustración, los propósitos de las clases ilustradas, etcétera, etcétera, sino por envidia o por mero odio.
Claro,
por eso nada más, de puro burro. Ahí ya me gusta menos, ¿no? Ahí ya me gusta menos. Y hay mucho en la Argentina de eso, especialmente en el ambiente artístico. Tipo que, como juegan a ser burros, la gente los aplaude, y después creen que ese personaje del burro no solamente es bueno, sino que es bueno que la gente no sepa nada.
Sí, porque se interpreta como que es más cercano. Ser burro es más cercano a la gente. Claro. Porque
o sea, si los personajes simpáticos son todos ignorantes y los que saben son todos oligarcas, entonces convendrá ser burro. Ah. No es así. Y menos ahora es así, en donde la oligarquía puede acreditar una ignorancia tan perfecta como la de cualquiera. Tenía, eso sí, respeto por la iglesia, dice aquí. Se había enterado de que Alejandro de Macedonia tenía un caballo llamado Bucéfalo y le puso ese nombre a su propio caballo. Al parecer, solamente él era capaz de montar a este caballo Bucéfalo. Bueno, como puede suponerse, este hombre gobernaba con mucha crueldad. Cada tanto había revueltas, las cuales eran aplacadas en forma muy sangrienta. En cierta ocasión, habiendo tomado Cochabamba, abrió las puertas de las casas principales a cañonazos. Se ve que eran puertas muy fuertes.
No había timbre.
Cerraduras pentágono. Se apoderó de todas las muchachas de la aristocracia en ese mismo episodio de Cochabamba y las sometió a los peores vejámenes. 232 jóvenes de ambos sexos fueron asesinados. Y 274 niñas fueron violadas. Esta es en otra cuenta, evidentemente. Hubo muchos desaparecidos, algunas niñas fueron obligadas a toda clase de humillaciones, las hacían azotarse mutuamente con la promesa de perdonar la vida a la vencedora. Bueno, antes, sin embargo, dice aquí, antes de esta orgía de sangre, Melgarejo había asistido a misa de vísperas. El 29 de noviembre de 1868 se firmó una constitución que, y esto después de unas elecciones que parece que fueron un poco fraudulentas. Melgarejo se hizo conferir poderes extraordinarios que incluían la facultad de perseguir a sus opositores. Bueno, parece, esto entre nosotros.
Sí, a ver. Sí.
Parece que los constituyentes, a modo de ritual, debieron besar las nalgas desnudas de Juana Sánchez. Cada uno de los convencionales, me imagino, habrá tomado su lugar en una fila, porque tampoco es cuestión de desorganizarse, ¿no? No hay que andar atropellando e irrespetando los turnos, por ejemplo, no. Así que cada uno se habrá puesto en su lugar y ante las indicaciones de un maestro de ceremonia habrán procedido conforme a derecho. Como bien sabemos, el 19 de julio de 1870, Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Melgarejo era un gran admirador del emperador francés y, fiel a sus héroes, convocó a sus ministros y resolvió declararle la guerra a Prusia.
¿A Prusia?
A Prusia. Y como la reina Victoria, la reina inglesa, no había permanecido neutral en aquel conflicto, también declaró la guerra a Inglaterra. Así que expulsó al embajador inglés, a falta de embajador prusiano, no había. Y lo mandó a la Argentina, al inglés, en un viaje espantoso, ¿no? En la que acá el pobre embajador inglés fue tomado por un gringo loco, lo cual un poco era. Pero por suerte unos ingleses lo protegieron y pudo viajar a Buenos Aires y desde luego aquí fue agasajado y colmado de honores. Después se fue a Inglaterra. Cuando la reina Victoria conoció los desplantes de Melgarejo, ordenó a sus diplomáticos que tuvieran a Bolivia como no existente. Después de todo, no hacía más que coincidir con Melgarejo en cuanto a la inutilidad de la frontera. Ahora bien, el general no se contentó con una simple declaración de guerra. El tipo necesitaba entrar en acción. Entonces reunió a unos 3.000 hombres y salió a combatir a los prusianos. Bueno, dejó incluso a Juana Sánchez en La Paz para que gobernara en su nombre. Y salió. Al llegar a Oruro ocurrió una desgracia que lo detuvo. Fue invitado a una jineteada, lo volteó un potro y se quebró un pie. Entonces, obligado a estar inmóvil por un mes, se entretuvo planeando las acciones de guerra contra Prusia. Alrededor de su lecho de quebrado se extendían innumerables mapas. En Antofagasta estaba la flota boliviana, en el Pacífico, ¿no?, que consistía de 3 fragatas, solo cabían en ellas 600 hombres, pero además no convenía ir por el Pacífico, porque el asunto estaba en el otro océano, desde luego. El Paraguay estaba cerrado, en esa época, saben ustedes, en la Argentina gobernaba Sarmiento, que odiaba a Melgarejo, quedaba el Brasil. Podían ir por el Brasil, a atravesar la selva hasta Río Grande do Sul. Y se mandaron diplomáticos al Brasil con instrucciones secretas. Y el Brasil aceptó, pero el embajador del Brasil, o quizá el canciller, le dijo: mire, nosotros aceptamos que usted pase con sus hombres en dirección a Prusia por la selva brasilera, pero la selva es impenetrable, ¿sí? no se lo recomiendo. Para colmo de males, el hueso quebrado del pie de Melgarejo no se soldó bien, y lo obligaba a caminar un poco cayorda.
Sí.
Y de todos modos, vistió a sus soldados con uniformes nuevos, a la europea, les compró unas botas, pero los soldados estaban acostumbrados a ir en patas, así que hubo muchísimos problemas. Melgarejo estudió la situación, se le ocurrió que podía desembarcar en Normandía. Entonces, al día siguiente, pasó revista a sus tropas. El desembarco en Normandía es ciertamente un anticipo de aquella decisión de los aliados al atacar a Alemania, ¿no?, en la Segunda Guerra. Justamente desembarcaron en Normandía. Bueno, pasó revista a la tropa, Melgarejo, y lanzó una proclama. Ahí, a los 2.500 hombres reclutados, dijo: vamos al mar, que es la traición de Dios. Seremos el país más poderoso entre los poderosos. Marcharon, les agarró una sequía, no comían. Le vinieron a contar, cuando todavía estaba en plena selva brasilera, que Napoleón III había sido derrotado en los campos de Sedan sin esperar a que ellos llegaran, ¿no?
Y no, claro.
Pero Melgarejo pensó que le estaban mintiendo. Y siguió adelante. Por ahí llegaron otros mensajeros, 5 en realidad, ¿no? Siempre con la misma noticia. a todos los hizo azotar. Y siguió, el 13 de noviembre, recibió otra horrible noticia. Los bolivianos en Londres habían sido expulsados por apátridas y representantes de nada, toda vez que la reina Victoria había declarado la inexistencia de Bolivia. Entonces Melgarejo insistió en declarar otra vez la guerra a Inglaterra. Cuando estaban en plena selva, el 23 de noviembre, le avisaron que en Potosí se había rebelado el general Rendón. Entonces pegó la vuelta para exterminar a los rebeldes antes de luchar en Europa. Bien, dice, primero vamos a atender este asunto y sí, después volveremos. 28 de noviembre, Melgarejo reduce una vez más a la obstinada Potosí. 400 ciudadanos son fusilados y a Rendón lo colgaron. Y las tropas procedieron al saqueo, a la violación, pero la situación se complicó porque otras ciudades adhirieron a la revolución. Melgarejo se refugió en Tarata, su pueblo natal, y preparó su asalto a La Paz, porque él creía que Juana estaba todavía en La Paz, él la había dejado allí,
sí,
a cargo del gobierno, pero no, en realidad toda la familia Sánchez ya se había ido, se habían ido al Perú, se habían ido. Las tropas de Melgarejo avanzaron sobre la capital. Él quiso llegar antes de Año Nuevo por Cábala, pero no lo logró. La lluvia se lo impidió. Llegó recién el 15 de enero con un ejército cansado, con solo 210 caballos, porque los otros se habían quedado en el camino. Y vino la derrota. La derrota y la increíble huida de Melgarejo a Chile, solo. Allí lo tuvieron como exiliado. Se enteró de que Juana estaba en Lima y la fue a ver con unos pocos dineros que le prestaron. Y ella jamás lo recibió. Se negó a recibirlo. Y su propio cuñado, aquel al que sí, había liberado de la cárcel y había nombrado ministro, lo mató ante la puerta de su casa. Sí. ¿Tiene? Soy Melgarejo. Sale el cuñado, ¡pum! Extraordinario, ¿eh? Una extraordinaria historia, la de Mariano Melgarejo, que fue presidente de Bolivia hasta el año 1871. Después viene, creo que, Agustín Morales, pero no me acuerdo ya. Es patético ese intento de ir a buscar a Juana a Lima, y que justamente el hermano que le había favorecido lo matara mientras él trataba de hacerse recibir. Vio como uno va a visitar novias que ya no le pertenecen, ¿no?
Claro.
Entonces toca el timbre, se hace pasar por un vendedor de aspiradoras, qué sé yo, esas cosas que uno hace y que no debe hacer. Y mucho menos si uno es Mariano Melgarejo, dictador de Bolivia, ¿no? Así que, bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a todas las víctimas de este hombre, muchos inocentes fusilados, ciertamente. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones relacionadas con Melgarejo y hemos encontrado Mano Brava. Es una milonga que escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Así que, adelante. Thank you.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible.
Qué bárbaro.
Mano brava. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al museo. Nuestro espacio destinado a establecer normas básicas de comportamiento en los museos, tanto para niños como para adúlteros.
Adultos.
Primero, respetar y valorar el trabajo de las personas que trabajan en el museo.
Bueno, sí, claro.
Por ejemplo, acercarse al que está ahí en la puerta.
El boletero.
Al serenata.
Sí.
Y decirle, no sabe cómo respetamos y valoramos su trabajo, tanto yo como mis hijos, incluso otros parientes que no están ahora con
él. No, señor, no hace falta que le diga nada. Sí, que hay que
entonces,
seguir...
¿para qué me sirve a mí?
Hay que seguir las indicaciones de las personas, del personal del museo, ¿no?
No recargarse, no, recargarse en el sentido de recostarse, no apoyarse, ¿no? Quería
claro, claro, claro.
En las vitrinas, ni no. Rayarlas o dañar los objetos en exhibición.
No, señor.
Ponele ahí, qué sé yo, un sable.
Sí, sí.
Y usted lo daña. Lo peor es afanarse. Los objetos en exhibición.
Lo que sí es cierto que el museo generalmente, sobre todo en determinados países, están los objetos ahí al sí. Alcance de uno.
Están al alcance de la misma.
¿No? Sí, pero usted, aunque no lo vea, tiene un microchip con alarma que usted toca
¿sí?
Y suena todo por todas partes.
¿Sí? ¿Y qué? Pero ¿y si uno toca para acariciar, ponele? ¿No?
¿Por qué va a acariciar una piedra?
Para acariciar. Lo que no debe hacer un niño tampoco, sí. Ni un adulto, es ponerse a completar los cuadros.
No,
pues hay un cuadro y le agrega cosas al tipo. Yo el niño que siempre le agrega. Sí. Hay un rancho y el niño le agrega un paisano.
No, señor, la obra es como está, exhibida.
Bueno, no se puede, ¿no? Y menos cuando son cuadros caros, supóngase, no, bueno. Qué sé yo, la Mona Lisa.
Sí, bueno, uno de los, uno los mejores cuadros, recién mencionó uno de los mejores cuadros del mundo.
Ah, sí, sí. Bueno, el niño va y le agrega con sí. Un pincel, o con sus marcadores, con su inocencia.
No, bueno, no se
le
puede.
Le agrega una mariposa.
No se puede, señor.
Ay, dice la madre, mire la mariposa que le agregó Nahuel al cuadro. Mira, Nahuel, mostrale al señor.
No, pero ¿cómo mostrarle al señor? No se puede.
Que le agregaste al cuadro.
Por eso hay medidas de seguridad y también, por ejemplo, usted...
Mira, Nahuel.
Usted citó a la Mona Lisa... La que está exhibida es una réplica,
¿no? No, menos señor. Mal. No,
bueno, la mariposa réplica. Que le hizo Nahuel también, ¿eh? Sí. La verdadera la tenemos en casa. Permanezca en el grupo designado, si es que se ha planeado. ¿Usted va con grupos o va a Solari a los museos?
A mí me gusta ir Solari, pero con la mina que me habla al oído.
Ah, ¿con su novia?
Ah, con él, ¿no?
No, señor.
Bueno.
Te alquilan
la autoguía
o un disco te alquilan
sí. Claro
con una mina
va con los
pero cuidado porque usted a veces se equivoca y agarra para otro lado
sí, pesa.
Y va al baño y dice
acá está la momia
lo que usted tiene ante sus ojos
sí. Por favor
no señor
ha sido admirado en todos los países del mundo
no.
Y usted dice,
señor...
Tiene que seguir la flecha para donde dice el recorrido.
Después dice, no corra que es peor.
Sí. No corra porque es peligrosísimo. De repente es una sala que está llena de esculturas.
Claro.
Ah, usted se lleva por delante una y la rompe toda.
Cuidado porque es peligrosísimo, sí. Es muy caro.
Dorio se llevó por delante el velador del general Lacera.
Sí. Bueno, lo cuento
porque empezó pues... a correr y miraba para atrás.
¿Por qué corría?
Pero ya se había afanado un bibelot y se llevó por delante el velador, lo rompió. Bueno, no importa. No corra. Hable en voz baja. Sí, de Querusa.
Sí, bueno.
Chamuyo de Querusa.
Porque sí, hay mucha gente que tiene la costumbre de ir al museo en un estado contemplativo. De repente se...
¡Mirá, mirá! Dice.
No, por eso.
¿Quién es ese? Parece un vigilante provincia. Y por ahí es un prócer.
No, por claro, supuesto, señor. No y, se puede apreciar, sino no, se están claro, todos gritando.
Gente que se sienta en un banco a mirar un cuadro 2 horas.
Sí.
A ver todos los detalles, cómo está pintado, en fin, los claroscuros.
Sí. Bueno, muchas veces se hacen ahora en los museos contemporáneos.
Sí, uh-huh. Te quedas encerrado adentro.
No, no.
Sí. Y le pasa como a Ben Stiller. Qué idea extraordinaria para sí, esa película. Yo no sé cómo se les ocurren cosas así, ¿no? El tipo es guardián de un museo, se queda encerrado adentro sí, y se le cobran vida
las obras,
las estatuas, las obras, los cuadros. Parece mentira.
Y bueno, sí. La verdad que sí, parece mentira.
Tan buena idea es que tuvieron que hacer 2 películas. A falta de una. Bueno. Yo no vi la segunda por temor al suicidio.
Claro. No, pero a veces se hacen actividades con las obras, entonces, sobre todo con los niños, ¿no? Que después se pueden quedar a dibujar.
A dormir, los acuestan en la cama...
No, según los que hayan visto.
De Araos de la Madrid.
No, señor. Vio, por ejemplo, fue al Museo de Quinquela Martín, ahí en La Boca.
Sí,
bueno, vio los barcos, el niño, vio todo eso. ¿Y después qué le viene al niño? ¿Ganas de qué?
De subirse un barco.
¡No!
De irse. No, de irse, señor, del país.
De pintar barcos, de dibujar.
Ah, yo creí que claro, ir al baño, porque vio a los niños...
De dibujar el agua, pescadores, redes.
Ah, sí, sí.
Y entonces eso lo pueden hacer en una sala contigua.
Dime qué ve tu niño y diré de qué tendrá ganas.
Bueno, no sé, puede ser.
Después, no coma adentro del museo.
No.
Y menos arroje desperdicios en las instalaciones. No va a tirar un pancho empezado.
No, no,
no. Mete
no,
abajo las cobijas.
No
de
se
la
cama
del ya mencionado General La Madrid.
No, señor, no se puede ingresar con alimentos.
Y más con alimentos que tengan salsas,
claro,
carne.
Las ravioles. Muestras son frágiles y pueden dañarse debido al roce de las manos por el sudor, lo cual ocasiona su deterioro. No las toque, no toque nada.
No,
no.
No toque nada porque el sudor destruye.
Todo,
hay
señor,
gente que tiene sudor fuerte.
Y bueno, porque el sudor... Es ácido.
Sí, ha sido un gusto.
Bueno. Y es lo contrario de la saliva.
Sí.
Que es alcalina.
Con saliva tampoco se pueden tocar las cosas.
Peor, no se pueden tocar y menos escupir.
No, escupir tampoco. Pero si uno tiene que elegir, es mejor escupir
sí,
que tocar.
Que toca.
Porque
yo prefiero que me escupan.
No, bueno, no, no. No.
Pero no que me toque.
Pero sí, si usted fuera una obra de arte.
Sí, todo el mundo me escupiría.
Preferiría que lo escupieran y no,
no que lo
tocasen. Claro, por supuesto.
Ah, bien. El museo, no entres en el museo con objetos punzantes.
Bueno, esto está muy mal visto por la seguridad.
Sí, claro.
De repente uno entra con una cortaplumas. No.
Bueno, pero
no,
si uno es un gaucho y tiene un facón, por ejemplo.
Menos.
No, bueno, no, pero el gaucho no va a dejar el...
Tiene facón, que dejar el facón, sí, incluso vale, las espuelas y todas las
y
cosas.
Y más con la conducta que suelen tener los gauchos.
Sí, bueno, veo que no.
Con las obras de arte, ¿no?
Sí.
Sí, si usted...
No. Me anda mirando.
No, dice, bueno, bueno, no, pero... No le puede explicar al gaucho, mire, tiene que dejar las cosas acá, no, y cuando se retira...
Tampoco bolígrafos, armas de fuego...
Tampoco.
Bueno, si viene al museo con niños, procure que estén siempre junto a usted.
Sí.
Explíquele la importancia de no tocar los objetos. No deje que correteen por las salas, ya que podría molestar a otros visitantes. No los lleve sobre los hombros.
Y no.
Que no tiren cohetes.
Bueno, no, ¿qué va a tirar?
No, pero la verdad...
Sí, yo, por ahí justo...
La verdad que dejar...
Época de fin de año, el tipo empieza a tirar cohetes.
No, no.
¿Y qué hacemos?
Bueno.
¿Sabe cuánto vale ese uniforme?
¿Cuánto?
No sé.
No, yo tampoco, señor.
Usted debe saber.
Si usted es el del museo, yo no sé.
No está permitido fumar.
No.
Ni en el recinto, ni en las instalaciones anexas, que no sé cuáles son.
No solo por la posibilidad de incendio, sino también que el humo... puede quedar impregnado...
No puede entrar con animales, señor.
No, no, sobre todo.
Porque por ahí se pone el animal, hay un perro dibujado.
Claro.
Por ahí está tan bien dibujado el perro. Sí. Que
le chumba.
Que le chumba.
Sí.
Y se agarra, y lo desconoce.
No, pero. No, bueno. Pero además.
El perro de Dorio lo desconoció a Saavedra.
Sí.
Y lo garroneó.
Sí.
Se lo tuvimos que sacar entre cuatro. No.
Si Dorio lo desconoce a Saavedra, sí. Me imagino el perro. ¿Sabe lo peligroso que es también de los animales?
No.
El Museo de Ciencias Naturales.
Sí, claro.
Oh, porque los perros se agarran los huesos.
Claro, el dinosaurio, bueno, agarra un dedo.
El plesiosaurio.
Y además que hay...
Se lo llevan, se lo van a comer, sí, enfrente.
Hay animales embalsamados, vio, en posturas, sí, y escenas recreadas,
sí,
de ecosistemas, de quién se come a quién, vio.
Sí, sí.
¿Cómo me gusta todo eso?
Ah, ¿quién se come a quién? Es una de las preguntas
sí, sí.
Que siempre hago cuando ingreso en un foro nuevo.
Bueno,
¿no?
Sí.
Yo vi varias veces...
La cadena alimentaria me gusta.
En el Museo de Ciencias Naturales de aquí está perfecto quién se come a quién en esas recreaciones. Las polillas se comen a los animales embalsamados.
Bueno, no, pero no.
A uno le faltó un ojo, al otro no, quedó pelado.
Tienes una dieta de animales embalsamados. Sí.
No, hay un mantenimiento que hacer de animales, sí, embalsamados,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Nosotros
acá tenemos, por ejemplo, este mono embalsamado.
Mire lo que es.
Ah, ¿este era un mono?
Es un mono.
Bueno, este mono usted lo hubiera conocido en 1940.
Sí.
Tenía de todo, hasta una banana tenía. No.
Pero no tiene ni pelo.
Yo creí que era el sereno este, miren.
Ese también, entonces,
pero...
en el año 40. También.
Sí.
Cuidado, no se salga del recorrido marcado en la visita.
Sí, porque a veces hay salones que están, por ejemplo, clausurados, de repente están con una momia.
Claro.
¿Por qué está la momia ahí suelta?
Está clausurada, no va a entrar una
la están
señora,
preparando arriba de
entra
un...
Ahí está una momia. ¡Ah! ¿Qué es eso? Mire si la momia...
¿Qué?
La desconoce a la vieja.
No, señor. Ahora la momia, por ejemplo.
O entra el perro.
En los museos así...
El perro se la lastra entera.
Sí. ¿No? No, bueno... ¿Son de verdad las momias o hay...?
No, son de verdad, nosotros las compramos.
¿Las compran?
Las compramos, sí.
¿En dónde?
Bueno, en otros museos.
¿Hay que un tráfico de museos así se van comprando,
sí,
las cosas?
Sí,
ah, mire.
En un museo de Villa Insuperable.
Ah, bueno, pero ¿son momias de qué civilización estas?
No sabemos.
Pero
estaban
no lo estudié...
ahí en Villa Insuperable.
Sí. Creo que son egipcias, según a mí me comentaron.
Sí, sí.
Pero no parece, ¿no? Porque tiene
pueden ser egipcias, pueden ser peruanas.
Sí.
Pero tiene como un mameluco de grafa esto, ¿no?
De Copa y Chego, sí.
Sí.
Bueno. Está prohibido correr, reempujar o impedir la correcta circulación del resto de los visitantes. Y, bueno, sí, qué lindo. Está prohibido tirar objetos al piso. No se permite la introducción de paraguas. ¿A dónde?
En el museo.
No, en el museo.
Trae mala suerte.
Ah. Sí.
¿Sabe lo que me gusta? Vio que
¿sabe
está...
lo que no se puede sacar?
¿Qué?
Fotos.
No,
¿no? ¿Por qué?
Fotos es mucho. Porque el fogonazo del flash.
Chao.
¿Chao qué?
Te borra los cuadros.
No, 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 no le borra. Pero sin flash, sí. ¿O no?
En algunos sí, en otros no.
En algunos sí, en otros no.
Mire qué hermosos jarrones chinos.
Sí.
De la dinastía Ming.
Estos son, mire, son espectaculares, mire. El labrado que tiene, mira acá.
Esto es,
mira este dorado.
Una fortuna.
Esto cuesta
fortuna. Sí, sí.
Creo que cuesta lo mismo que un castillo. Este
sí, sí. Mira, pasale la mano,
sí.
Y fíjate el.
Es muy suavecito.
Que tiene.
Tiene a como, ver. Sí, tiene no, como una filigrana. Cuidado,
che, para, mira lo que dice ese cartel.
¿Qué?
No, no tocar,
sí, pero
no,
no
puede tocar, pero
no hay nadie eso, acá.
No, pero con cuidado.
Tratémoslo con cuidado.
Sí, es la última sala acá. Sí, no, mira, no.
Este es el más lindo de todos.
Sí. Uy, este
es qué dice maravilla. Acá en el cartel.
Sí.
¿Qué dice?
Valuado en $1,000,000.
$1,000,000.
Qué cartel raro.
Qué raro
museo.
Que un museo.
Qué raro que un museo.
Parece un bazar más que un museo.
Bueno,
pero bueno, es todo tan raro.
Pieza irrecuperable. Si se le...
¿Por qué dice irrecuperable?
Si llegara a pasarle algo.
Bueno, fue utilizado como orinal por la dinastía Ming.
Y bueno, hay que respetar las culturas, ¿no? La cultura, la historia. Cuidado, Hugo, con esto.
Ojo, de la manija, si lo vas a agarrar.
Cuidado, cuidado.
No,
no, no, yo no, 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 no. Con miedo.
Agarralo.
No, no.
Con confianza, tenés que entrar en contacto.
No, pero.
Con la cultura.
Pero agarralo, Ricardo.
Es bastante pesado.
Agarralo,
agarralo.
Cuidado, que tenés la otra mirada. Mirá cómo se va a romper. En cámara lenta se rompe.
Me quiero matar. Me loca. Quiero matar. Se partió en tres pedazos.
No, se partió, no, lo rompiste.
Él me dijo que lo agarre. Justo que tenía el cartel que era una pieza irrecuperable si le pasaba algo.
Pará, escuchame una cosa. Mirá quién viene ahí, el director del museo.
No.
Que nos invitó a visitarlo. Yo me lo voy a guardar en el bolsillo.
Buenas noches.
¿Qué tal,
Buenas
señor
noches.
Director?
¿Qué tal? Hermoso todo, ¿eh?
Estamos viendo estas obras irrecuperables de la dinastía Ming.
Toda la dinastía Ming orinaba, ¿no?
Afortunadamente hemos conseguido esta última colección con mucho trabajo después de un convenio que hicimos con 14 países.
¿Por qué con 14 países? ¿Quién lo tenían que un pedazo cada uno?
Se lo habían robado de la China.
Así que esto es prácticamente cuestión de Estado para nosotros. Cualquier cosa que pasare sería una guerra.
¿Y cuál sería la pieza más valuada por usted?
Cuidado, ¿no?
Nada.
No es nada.
No, aquí no evidentemente...
No importa. Bueno, vamos a seguir viendo
sí,
las instalaciones.
Sí, vamos a seguir viendo otras cosas.
Vamos por allá.
Hasta luego, señor.
No, momentito, ustedes no se van. Acá estoy viendo algo raro.
¿Qué?
Acá hay una vitrina vacía.
Ah, mira.
Hay una vitrina vacía.
De la dinastía Ming es esa.
Sí. Esa vitrina.
Vitrina lo hicieron ellos. Qué buenas vitrinas.
¿También orinaban en las vitrinas?
Sí. Eran costumbres de los chinos.
Ah.
Cuando había visita.
Hay que respetar las costumbres.
Hay que respetar las costumbres.
Sí, eso sí.
Momentito.
Bueno, señor director, hasta luego.
No, no solo
Gracias.
Eso. No solo eso. Estoy viendo escombros en el piso.
Oh, qué descuido que hay el personal de limpieza.
Qué raro que vio primero la vitrina y después los escombros, pero a juzgar por sus anteojos es verosímil.
Bueno, hasta luego.
No. Momentito, ustedes no se pueden ir de aquí. Acá hay algo raro. Falta el jarrón. Hay escombros. Hay una vitrina vacía.
Acá no había ningún jarrón verde que yo haya visto.
¿Cómo sabía que era verde?
Podría haber dicho rojo también.
Ah.
Un ejemplo.
Era rojo.
Ah.
Ustedes no habrán roto el jarrón, ¿no? Eso sería muy grave.
Yo no. Lo que se dice yo, no.
Ah. Nadie se mueve de acá, tengo que hacer un llamado inmediatamente.
Bueno.
Hola, mi amor. Sí. Voy a llegar un poco más tarde.
Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 8, prepárate el 9. Siempre sobre bodas, todo esto. Sí. Pero ahora tenemos 15 asuntos que no pueden faltar en una boda para la tranquilidad de todos.
Bien,
o sea, nuevos consejos.
Muy bien.
Nuevos consejos. Y empieza con algo que yo desconocía por completo. Que en la fiesta no falten señales para el tránsito festivo. O sea, el tránsito de las personas en la fiesta.
Sí.
Un cartelito que diga, que organice la circulación de los
baño.
Invitados. Baño, ponele. O mesas.
¿Pero cómo? Sí,
juegos de bodas, mesa dulce.
¿Todo le va a poner cartel?
A todo le va a poner cartel, sí.
Ya me di cuenta, señor, que
en mi caso no sería, porque yo tengo una casa muy pequeña. Claro. Y las fiestas son de 15, 20 personas, está todo, una cosa al lado de otro. Mesa, baño.
Claro.
La mesa de dulce está en el baño.
No, bueno.
Pon un cartel que diga casa y nada más.
Sí, bueno. Dice... Porque si no, se desorganiza todo.
Sí, sí, no, porque pero, es verdad, la gente empieza...
Pero es lindo también, tan organizada tiene que ser la fiesta de casamiento.
Las fiestas ahora son muy organizadas.
Cada vez son más organizadas.
Más por favor.
¿Usted no vio, por ejemplo, que usted entra a un casorio
sí.
y empiezan a sacarle fotos? Y después sí. se las muestran a usted durante la fiesta misma. Y usted se da cuenta que todo es a favor de los tipos que sacan fotos. Los fotógrafos son los beneficiarios mayores... De la fiesta.
Y porque ahora tiene que compite con los celulares, entonces tienen que dar servicio.
Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el salón, uno no puede acceder al salón.
Hasta que no estén los novios.
Claro, lo esperan antes.
Todo una porquería.
Bueno, en una antesala y le dan algo para comer, para tomar, pero no se puede entrar.
Otra cosa que yo ignoraba, necesita una organización para el recambio de zapatos. ¿Qué recambio de zapatos? Dice, se debe destinar un rincón donde guardar los tamangos de las señoritas para poder bailar con mayor libertad.
Ah, claro, claro, porque van de taco alto y después llega el momento del baile y
se ponen unas zapatillas. Yo, señorita, no haría eso.
¿Y por qué no van en zapatillas directamente?
¿Por qué no van en zapatillas? Además, yo voy con taco alto porque no soy muy alta. Entonces el taco alto me da más altura y no me voy a sacar justo en el momento que me pongo a bailar, que es cuando me miran.
Claro.
Bueno.
Me voy a poner zapatillas. Las zapatillas me las pongo cuando me siento morfada.
Sí. Ahí se pone la pantufla.
Ahí nadie me juna, señor. Bueno, en el lugar se pueden dejar pantuflas para que puedan cambiarse. Incluso las pantuflas las pone usted.
¿Pero por qué es tan largo el casamiento?
Que el casamiento que dura 12 horas, por lo menos,
hay que
señor.
Terminar con pantufla y pijama.
¿Sabe que queda bien? Queda muy bien hacer pantuflas para los invitados.
Pero sí.
Con el nombre de los novios.
Ah,
una pantufla es Víctor y la otra Ana.
Ajá. ¿Y por qué no mejor con el nombre del invitado? Claro, porque hay que buscar, ¿no?
Hay que buscar
700 invitados. Escúcheme. Bien, muy buena idea esa. Quizá no todos usen sus pantuflas en el inicio, pero avanzada la noche, por ahí es una salvación para muchos. Las viejas veo que andan...
Sí.
Ay, dice que lo que me duelen las patas, si usted supiera. Libro de firmas.
Sí.
Bueno, esto es fantástico porque al final de la fiesta cada uno le da sus mejores deseos de prosperidad.
Nunca vi eso yo tampoco.
Bueno,
¿cómo qué le pone?
Porque usted se va temprano, esto es cuando termina la fiesta. ¿Qué va a haber? No hay nada.
Dice, te deseo
todo lo mejor.
Sí. Te deseo.
No.
Te deseo el amor que encuentres.
Sí, en otro.
Bueno.
Ahí aprovechan y le escriben los novios antiguos de la noche.
Sí. Sí. ¿Te acordás?
Lo que me hiciste no te lo voy a permitir. Sí.
¿Te acordás en Villa Gesell?
Sí. Existen varias alternativas muy creativas para la noche de bodas.
Ajá, sí.
En otro orden de cosas. Sí. Es aconsejable que esté personalizado el libro de firmas con alguna imagen de los novios. Un ejemplo es...
Una foto. Pone
una foto.
Sí.
Bueno, usted le pone un comentario.
Puede haber fotos, ¿sabe qué? Para hacer algo simpático.
Sí, de la tipa desnuda.
No. Los novios se sacan fotos antes.
Sí, van por los monumentos.
Sí.
Se sacan fotos en todos los monumentos.
Se sacan en los monumentos, pero también...
Y también en casas muy importantes que no son las de ellos.
Sí.
Claro,
bueno, sí. En caseros se sacaban fotos delante de la Buena Fide.
Y bueno, está bien, sino cada uno.
No era muy linda.
No.
Que no había ninguna casa linda.
Bueno, por favor.
En la estación, iban a la estación.
No, pero eso es peor.
Se sentaban en la sala de espera y sacaban una foto y se iban. A veces esperaban que viniera el tren.
No, acá, acá los novios se sacan fotos simpáticas.
Sí.
En posturas locas.
Así. Ah, qué bien. ¿Cómo cuáles?
Como esta.
Ah, ya no la tengo.
Y entonces después le agregan globitos como las historietas de qué le dice.
Ah, que le dice, sí, sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría.
El novio a la novia.
Bueno, música. Música de diferentes estilos.
Claro, generalmente se contrata un DJ.
Sí.
Que es el encargado de todo esto.
Sí, sí. Bueno, una variedad importante para que todos estén a gusto. Por ahí vienen chinos.
Bueno, sí.
Invita al chino este del súper. Sí. Y le pasa música china. Ahora, música china.
Bueno, sí, pero hay otras cosas chinas, hay bandas de pop chino.
Sí.
¿No vio que muchos supermercados chinos están con la música china?
Sí,
¿se escucha?
No. Juegos para la boda. Ah, no, no. Una opción para la música. Le puede pasar una lista para que cada mesa haga un pedido.
No nos vamos más, bueno, chicos, no nos vamos más.
¿Qué vamos aquí? Esto ¿vamos va a una fiesta o a escuchar música?
Póngase
si
una radio.
Escuchar música, váyase a su casa, señor. Bueno. A mí la música me tiene podrido.
No, bueno, espere un poco.
En todas partes hay música, menos...
Bueno, sí.
Para escuchar, donde a la gente le gusta la música. Ahí no hay.
Pero acá vamos a bailar al casamiento.
Ah, a bailar, sí, todo
¿va a bailar sin música?
No, no pero para... basta. Una vez que terminó el baile, sí. ¿Para qué poner música para todo? Bien.
Bueno.
Juegos para boda. Dice, el que no tiene el hábito de bailar podría aburrirse. Entonces hay que pensar en ello para que ninguno tenga un mal recuerdo de usted. Se pueden preparar juegos.
Sí.
Solo hay que indicar una zona y dejarlos allí los juegos. ¿Qué sé yo? ¿Cuál puede ser? El estanciero.
No. ¿Cómo se va a poner a jugar?
El ludo.
Juegos y muchas veces se contrata incluso un animador.
Eso no son juegos, señor.
Bueno, ¿qué dice?
¿Qué juego es escucharlo a...
No, pero dirige...
A Villarruel, por ejemplo.
No, bueno.
¿Y qué hace?
No, conduce los juegos, la piñata.
¿Qué juego? O sea, la piñata. Esto, bueno, ese es un juego.
Tirarle al patito.
¿El qué?
Tirarle al patito, vio que van pasando los patitos.
Ese tampoco lo conocía.
Y con una escopeta le va disparando, como le...
No, señor.
Como en la kermés.
O hay ese que ponen una silla o una cantidad de sillas, van corriendo todos y cuando para la música cada uno...
¿Pero eso es un casamiento o qué es?
Es una porquería.
Sí, es raro.
Sí. Dice, bueno, entretenimiento para niños también.
Claro. Eso sí.
Así todos se relajan. Y se entregan al placer. No, pero esos son los adultos.
No, no. El placer de la fiesta.
Quizás sea necesario contratar a alguna persona.
Bien. Ahí está.
Ahí está. Claudio Villarruel, efectivamente. Existen quienes se dedican a este tipo de animaciones.
Sí.
Mira, parece mentira, ¿eh? Fotocall.
¿Cómo? ¿Qué es Fotocall?
Fotocall.
Ah, Fotocall. Sí. ¿Qué? Llamado por foto, eso.
Qué sé yo, no sé. Call me.
No, ¿sabes qué se usa?
Me parece que es la
cabina,
unas cabinas, la cabina para sacar las fotitos chiquititas.
Ah, dice,
se mete en una cabina.
Así, de esta manera, se pueden tomar fotos divertidas para lograr los mejores recuerdos para invitados y novios. Se les puede sumar un concurso de selfies con los dispositivos de cada...
Sí.
Debe estar muy divertida esta fiesta para llegar al concurso de selfies. Esto llega más o menos 15, 20 años después de haber entrado al infierno. Sí. Te empieza a agarrar el embole y ahí viene el concurso de selfies.
El concurso de selfies.
Bueno,
el concurso
la
de
mesa
selfie.
Dulce.
Sí.
Ah,
ya sé, mesa dulce. Dentro de las cosas que no pueden faltar, la mesa dulce. Es recomendable que esté personalizada con carteles de la fecha especial. O una firma de los recién casados.
Todo con carteles. No,
todo con carteles, todo y cartel. Firma. ¿Y qué, cómo es la mesa dulce? Explíquemela.
Y no, hay torta, masita.
Ay, se me hace igual a mí. Sí.
Lo único que no se puede todo el mundo abalanzar sobre
no.
La mesa. Hay que,
¿por qué no? La escatiman y la esconden.
Sí.
Si usted ve que adentro, ahí donde están los mozos, en la cocina,
sí.
Ahí ponele una cheesecake.
Sí.
y usted está comiendo unas porquerías, sushi, sí, todas esas cosas chinescas que le dan.
Sí.
Y dice, quiero una cheesecake. Y no.
No, no, no la tiene no. guardada hasta el
Son
final.
Son las 5 de la mañana y sí. ahí están las cheesecake muertas de risa.
Sí.
Y usted entrándole a unos bocaditos salados de peces.
Y bueno, sí. Todo a su debido momento.
Claro, no, señor, todo, me tengo que...
O la gente se abalanza sino sobre las, sobre
está
las mesas.
Está todo organizado por tiempos como si fuera una obra teatral.
Pero usted no puede dirigirse a un mozo.
No, porque
y
el mozo...
Puede... por ejemplo, saca un billete de 10 pesos.
No, de 10 no, pesos. No. Ni lo mira el mozo.
Le cierra el ojo y le dice...
¿Qué?
La cheesecake.
¿Pero qué es la cheesecake, señor?
La cheesecake costó 700 mangos, dice el mozo.
Por eso. Por eso le estoy coimeando.
Ni siquiera no, son 10 pesos. Ni siquiera son 10 pesos.
No.
¿Lo conoce a Juan Chincota? El que vende neumáticos en cuota.
Señor, saque eso de acá, por favor.
Me parece una falta de respeto.
Es un casamiento, además, y va a ofender a la novia, que tiene mucha ilusión.
Bueno, barra libre.
Sí.
Que no falte la bebida es fundamental para los borrachos, ¿no?
No, bueno, porque eso anima a todo el mundo a bailar.
Asegurar una barra libre con todo tipo de bebidas que satisfaga los gustos de hombres y mujeres.
Sí,
sí, de todos.
Bueno,
sí.
Es posible incorporar carritos
bueno.
con copas que circulen durante la noche.
Sí.
¿Estirados por caballos?
No, no.
No.
Esto es, los mismos mozos hacen todos los papeles en los distintos momentos de la fiesta.
¿Qué son actores de los
sí,
mozos?
Prácticamente
actores.
Ah, sí,
actores,
porque sí. cuando aparecen, por ejemplo, con una pata prendida a fuego de vaca,
sí.
Se visten de gauchos.
Son actores, así empezaron sí. muchos actores.
¿Ah, sí?
Después
sí,
entra con panchos y vestido de mexicano.
¿Pero el pancho sí. es mexicano?
Sí.
Bueno.
Elías Alipi empezó así.
Sí, Pancho Villa, dice usted.
Bueno, aquí tenemos, si vamos lejos, a Esther Goris. Le
Muy
vamos
bien.
A aplaudirla.
Hola, Esther.
¿Y ella cómo se cree que empezó?
¿Qué, empezó en los casamientos?
No tengo idea, le estoy preguntando.
No, no sé, bueno, señor, pregúntele
no sé
a Goris.
Dónde ha empezado. Bueno, Cotillón.
Bueno,
eso es fundamental, sí, sí, sí.
Nunca crean que todo lo que se usa ya está muy visto y no vale la pena llevarlo. Quiere decir que le van a decir algo que es lo de siempre.
Que usted ya lo sabe. No, sí. porque se usa todo para el carnaval carioca.
Sí,
por
sí.
ejemplo, el choclo maraca.
Ah, oh, sí. sí, sí.
¿Es un amigo suyo?
¿Qué? No, señor. Por favor, señor.
Bueno.
Es un instrumento, que lo diga usted, un músico.
Ah, bueno.
¡Qué ignorante!
Acá dice pelucas, pitos,
sí.
máscaras, sombreros, matracas.
Sí. Se usan mucho sus anteojos con la nariz de Groucho Marx.
Sí, sí.
Dicen que así las personas se liberan de su timidez.
Sí.
Claro.
¿Sos tímido? Ahí viene el choclo mará. Después, más comida para medianoche.
Bueno, eso.
Ah, eso está bien, ¿eh? Porque usted ya comió, qué sé yo, sí, ya sí. está aburriéndose. ¡Pah! Un guiso.
Se abren las puertas y entran los mozos con algo nuevo.
Sí.
Todo
los
el mozo, tiempo.
Algunos todavía disfrazados de oso carolino.
Claro. Que no se confundan los disfraces, porque si uno salen de gaucho porque
sí,
quedaron
eso,
de la pata.
Eso a veces pasa, lamentablemente.
Sí,
bueno, luego de un par de horas de mucha fiesta, los cuerpos
sí.
empiezan a necesitar algo más de energía.
Sí.
sí.
No pueden faltar en una boda, las bandejas con algo de alimento para hacer un corte.
Esto, sí.
El guiso, me imagino. Quizá crear una isla temática o pasear bandejas con comida rápida es de gran ayuda. Después,
ojo que esto no termina acá, ¿eh?
¿No?
Porque como sigue hasta la madrugada, después al final de todo hay otra comida.
Sí, y después pero... vamos todos a tomar café con leche a Atalaya.
No, bueno. Hay una última comida a las 6 de la mañana.
Comida.
Hamburguesa, acá dice, cualquier cosa.
Acá dice bolsitas en el baño. ¿Cómo, no hay sanitarios?
No, sí.
Por favor, qué falta de elegancia. ¿Cómo va a ver?
Bolsitas son atenciones, también jabones con los nombres de los novios.
Pero en el baño los va a poner. Sí. Ah, no, acá dice, con algunos elementos que se pueden necesitar en ciertas emergencias imprevistas.
Claro. Sí.
Un balde, poner.
No.
No, acá dice, aguja e hilo.
Claro.
Usted se le rompe algo.
Sí.
Curitas, y todas esas cosas. El brindis.
Bueno, eso es fundamental.
¿Cómo el brindis?
El brindis.
No, brindis. Sí, ya son como las 6 de la mañana.
No, el brindis es prácticamente a la altura de la torta.
Sí. Después del choclo maraca viene la torta, dice. Estaba cantado. Estamos todos, dale.
Bueno, salud. Después el ramo, aunque sí parezca antiguo, la entrega del ramo nunca pasa de moda.
No.
¿Me entiende? Es más, hay amigas que están esperando ganarlo para ver si convencen a sus novios de contraer matrimonio.
Claro.
Bueno, sí, por lo menos ya tienen novio. Sí. Un ritual muy utilizado en la mayoría de las bodas, que no pierde su encanto, ¿no?
Sí,
¿usted
pero
cree en eso?
No, pero
yo tampoco.
Es difícil creer que el ramo se casa a la que le cae el ramo.
Es difícil creer. Sin embargo, yo respeto.
Está bien.
Algunas chicas deciden dárselo,
sí, sí,
a una persona elegida por ellas. Otras siguen la costumbre y lo tiran entre las solteras. ¿A qué se refiere? Porque
el ramo, no, el ramo.
El ramo,
lo
ramo.
Tira para atrás.
También pueden tener dos ramos diferentes.
Bueno, eso.
Ahí
¿por
está
qué?
¿Qué sé yo, señor?
Ah.
Después. Y ya se ponen, ya sobre el final se ponen poéticos. Y lo que no debe faltar,
sí,
lo principal para la boda, es que todos lleven alegría y energía positiva.
Sí, es
alegría
cierto
para disfrutar y energía, sí, positiva para explicar aquello que científicamente no puede.
No, señor.
Energía positiva quiere decir que no vayan a criticar.
Cada vez que alguien nombra energía positiva, es que está explicando algo que no tiene explicación.
No, pero igual no va a explicar nada, Lele. Se trata de un casamiento, no hay nada que explicar.
Bueno, alegría entonces.
Está muy bien.
Y acá dice, además las risas se contagian.
Sí.
Así que hay que animarse a ser felices durante todo el evento y durante toda la vida, ya que está.
Sí, ¿no? Sí.
Y entonces yo no sé qué otro problema queda por resolver.
No, además que conoce otra gente en la mesa, según sí, la mesa que le toque.
Por ahí te toca. A mí me gusta que me pongan en una mesa con desconocidos.
Sí, sí, bueno,
es
muchas
lindo veces eso.
Para simpatizar, sí.
¿Vos
sí
sos pariente de Víctor o de Ana?
No, yo soy el ministro de Seguridad Social.
Ah, bueno.
Ah, no, ay, ¿no me puede conseguir entradas gratis?
No, bueno, pero es que está invitado acá, no sabía.
Estoy invitado.
Ah, sí, perdón. No.
Yo soy invitado de Víctor.
¿Ah, invitado de Víctor sos?
Sí, sí.
Yo soy el primo de Víctor, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, ¿de qué?
Los primos de Víctor son todos policías.
Sí.
¿Sos policía?
El señor vino con él.
¿Ah?
Un informe de vigilante.
Sí. Soy sargento general, ¿eh?
Por ejemplo, el silbato que tiene el señor es de la policía, no es del cotillón.
No, no.
Ah.
La maraca no es de la policía.
Bueno, no. Bueno, hágale una marquita para que distingamos el...
Lo que pasa es que hoy me tocó estar de servicio hasta última hora, por eso vine así.
Ah,
bueno. ¿Usted bebe cuando está de servicio?
En este momento no estoy de servicio, bueno, acabo de terminar.
Sí, sí, se nota.
Bueno, vamos a hacer una pausa y va a haber justamente la orquesta.
Muy bien.
Otra cosa que no debe faltar en una buena boda. Pausa.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no pude alquilar la pieza vacía. Y ahora quiero ganar dinero en la playa.
¿A la playa?
¿En la playa?
Sí.
Tenemos otra idea para ganar.
Hay muchas cosas para hacer en la playa.
En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima.
Bueno, falta un poco.
Faltan unos meses, pero...
Tenemos algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa.
Sí, pero...
Dice, es una actividad que tiene una gran demanda en la playa, sí.
Sí.
Uno entra a la playa y enseguida, coco. Mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco es alto.
Y sí.
No, pero eso es porcentaje. Para el Caribe, para otros lugares donde
no importa,
coco.
Yo leo el informe
no,
como
pero
me lo
señor,
dieron.
Está mal.
Ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos.
Sí. Yo tengo una pieza.
Va a tener que echarlo a Rolón.
Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, a ver si me siguen. Uno vende una gaseosa. La gaseosa está el plástico, adentro líquido, le ponen una tapa, un camión la lleva. El coco, la planta lo da gratis. Todo ganancia. Todo.
Pero la planta está en el Caribe, está lejos.
Bueno, señor.
Tenemos, no, pero...
Sí, no, no va a ir adelante nunca usted.
No, pero tenemos de flete
señor,
más.
Señor, hay que tener, hay que decir, mucha gente consume el coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente busca los cocos helados.
Sí.
Se los tantea, a ver si están fríos.
Bueno.
Tiene un costo mayor para el público.
No sé, porque...
¿Cuánto se puede vender un coco?
Es caro, acá es caro.
Sí, para mí es una fruta exótica, hoy por hoy el coco.
Ah, sí.
Yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60.
No es más caro.
El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya
sí,
está.
Sí, sí.
O le tiene que hacer
porque
un agujero.
Porque adentro tiene leche.
Claro, la leche de coco.
Claro. No me gusta. Jugo en la playa tampoco.
Bueno, es más o menos lo mismo.
Es más o menos lo mismo.
O los licuados, pero ¿dónde enchufa la licuadora?
Pero a mí lo que me gusta es montar en el sentido
sí,
de armar.
Sí, claro, sí. Claro.
Porque dice montar un kiosco, no quiere decir que usted se rumba.
No, señor.
Arriba el mostrador. No. Un kiosco,
sí.
Hay que hacer una gran inversión.
¿Por qué?
Porque a mí me gustaría un maxi kiosco.
Eso sí, pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo.
¿Cómo? No.
Bueno,
no.
Sí, y un agujero para atender.
¿Sabe qué? No, puede ser un kiosco también o un comedero, también como un bar.
Vamos. Sí, un bar.
Ya que estamos, hagamos un bar.
Tiene un nombre eso en la playa.
Sí, un parador.
Un parador.
Sí.
Pero el parador ofrece muchos servicios.
Muchos servicios.
Por eso, sí, ponen unas maderas para que la gente se siente arriba.
Sí.
Ponen wifi y la gente puede estar con la computadora.
Baño.
Bueno, baño, sí.
Y el baño ya le aclara, ¿no?
Sí.
Le pone un cartel y dice, mire, perdón, le pone el cartel que da, perdón. El baño es solamente para los clientes.
¿Y pero cómo saben la playa?
Firmado... la administración.
Pero no firme sí, nada. En tal caso, le
firmado
pide...
Gillespie.
No firma.
Firmado un amigo.
¿Por qué va a poner un amigo?
Pero para no delatar quién es usted.
Viene toda la gente es igual en la playa, con una malla, un short de baño, las mujeres con bikini. ¿Cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no para que entre al baño?
Sí. El primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo. Porque el mozo también está...
¿Por qué está así?
Con una bikini, ponele, o con un short. No, dice, mozo, y es otro tipo. Yo no soy el mozo.
¿Sabe lo que le ponen a los tipos
¿Qué?
Que van hacia la playa?
¿Qué?
Una pulsera.
¿Al mozo?
Qué bien.
No, a los clientes.
¿Qué dice? Mozo.
Del parador. ¿Usted es del sector celeste?
Ah, sí, sí.
Pulsera celeste. ¿Usted del sector amarillo?
Sí.
Pulsera verde.
Claro.
Y así.
Si te agarran, ponele, ¿cuál es el sector mejor? ¿El verde o el amarillo?
No.
¿O es caprichoso que usted lo pone? ¿No?
No,
tiene que haber uno caro. Está
sí, el rojo.
Bueno, pulso. Yo paro todos los años con mi familia.
Sí.
El sector amarillo para mí es el mejor, por la vista que claro. Tiene al mar.
Pero se le mete mucho con la pulsera verde, que es más barato el verde.
Bueno, el verde es más
y
barato.
Viene gente, yo llamo siempre a los patos Vica.
Yo llamo al bañero.
Échemelo a este. Que sea un niño, ¿eh?
No, pero si el niño no sabe distinguir por ahí. Y bueno,
entonces, ¿para qué le pone pulsera, señor? Si no sabe distinguir.
Para que sepan los papás.
Dice, cuidado, puede ofrecer platos típicos de la playa, tales como peces, cangrejos.
Pescado,
mamá. Ah, una hamburguesa de cangrejo.
Sí. Pero... un sándwich de cangrejo.
Un sándwich de cangrejo.
Sí, vuelta y buenas vuelta. Tardes.
Me hace un sándwich de cangrejo. Como
no, el cangrejo, no, el cangrejo y se chupa, ¿no?
Sí, sí.
Digamos.
No, ese es el coco.
No, no.
El cangrejo solamente se come. ¿Vio cómo es el cangrejo? Que tiene un enorme caparazón.
Sí.
Y unas piernas muy delgadas que parece una araña. Y dos sí. tenazas.
Sí. Se me hace agua la boca.
Bueno. Se come la carne de las tenazas.
¿Solo las tenazas? ¿No se come, digamos, la cosa?
La parte de adentro.
Claro, lo central.
La tortuga, digamos.
Me parece que no, porque adentro tiene órganos, vísceras.
Y eso se come.
Bueno, es buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ahí está el gusto, ¿eh? El verdadero comedor de cangrejos. Se mancha los órganos.
Los órganos.
De los crudos se los come.
Los pulmones de cangrejos.
Hay gente que se los come crudos, como las almejas.
Bueno.
Nunca veo gente que se come las sí, almejas sí. crudas. Que le sacan, por supuesto, la caparazón.
Sí, sí, es cierto.
Le echan un poco de limón.
Sí, ahí nomás. Ve,
de esta manera, como yo.
Sí.
Y después se las come.
Bueno,
se
porque.
Las come y se guarda la caparazón en el bolsillo.
Pero para qué. ¿En qué bolsillo
para,
qué,
para no tirarla ahí?
Si está en malla el tipo en la playa, ¿en qué bolsillo
tiene? Bueno, no importa.
Les cuento una cosa. El limón tiene características de cocción. Y esto pregunten en Perú, todo el mundo lo sabe. El ceviche se hace
¿no hay algo más cercano para preguntar? Porque bueno. ya lo sabemos.
Con el cangrejo lo mismo. El comedor de cangrejos,
sí.
así, natural,
sí.
va con un limón en el bolsillo. ¿No? Y por ahí agarra un cangrejo...
Sí.
Lo agarra y le echa limón.
¿Qué?
Y se lo come.
Así, pero todo entero.
Bueno,
¿no?
Porque...
no, todo entero. No, porque yo no dije todo entero.
Sí, porque dijo, agarra, ¿cómo de?
Se lo come dos, tres bocados según el cangrejo. Tiene
sí.
un cangrejo de 8 kilos, no se va a comer un bocado, señor. Pero un cangrejito chiquito así.
Bueno, porque además los moluscos y bivalvos.
Sí, qué arquero, ¿eh?
El flaco Vivaldo.
Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come.
Tiene pero, señor, pero con ese criterio uno andaría sí. mordiendo vacas en la pampa.
No,
húmeda,
porque ¿no? la vaca no. no estamos claro. hablando de Vivaldo.
Claro. Sí, bueno.
Ahora, una casa es Vivaldo y otra es una...
No, estamos hablando señor. De los cangrejos.
Cuanto más fresco, dice el señor, mejor.
Claro.
No, eso es verdad, bueno. porque vio que le dan a veces a elegir animales
hay que
vivos.
Elegir el cangrejo joven.
Sí, ah, pues, sí.
Cuando elegís un cangrejo viejo...
Sí.
¿Y cómo lo reconoce el cangrejo viejo?
Porque caminan para atrás.
Es cierto lo que dice el señor, ¿eh? Evidentemente sabe del tema.
Claro.
Ajá.
¿Cuánto?
No, nosotros, cuando en mi época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes.
Pero qué crueldad, porque no le vuelven
después
a
después de comerlo,
crecer.
Primero claro, comerlo, después le arrancamos la pinza.
¿Qué se tapa como un escarbadiente? No
sí,
es eso,
éramos
señor.
Educados, señor. Vida al aire libre, muy bien.
Sí.
Pero lo cortés no quita lo valiente, punto.
Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como, como el mate.
¿Con bombilla?
No.
Con una hay gente que sí va a la playa con una bombilla, agarra el cangrejo, ¡oh! Lo ensarta el cangrejo, que es así, ¿no?
Que nada. Dice, está tapado.
Sí, sí. A mí me gusta dulce.
Bueno.
Le puedo decir una cosa. Cuando el marisco muere, ya después empieza la descomposición.
¿Enseguida?
Por eso hay que... O cadenas de frío o...
O te lo comes.
O comerlo en el momento.
Sí, claro.
Pero escúcheme, ¿cómo hacemos? Porque para exportar el marisco...
Buenas tardes.
Sí,
buenas
tardes. Yo tengo un cargamento de mejillones.
¿Usted quién es?
Sí.
Porque lo vi que estaba con Maya caminando por la playa.
Sí, estoy en mi hora de descanso. Soy pescador. Soy pescador.
Ah, pescador. Ah, qué bien.
Soy pescador en japonés.
Ah.
Y
tengo un amigo que él quiere una pieza.
Y tengo ahí ociosas.
¿Cómo?
Usted siempre tiene cosas ociosas. Una pieza, antes tenía una pieza ociosa. ¿Ahora qué? ¿Quién es la que no está haciendo nada?
Tengo unas toneladas de mejillones.
Ah, sí. Los mejillones son ociosos, sí, en general. Sí. Usted lo ve que están ahí, no están haciendo nunca nada. No. Nada útil, por lo menos.
Sí. Bueno, me dicen que me dice la cadena de frío, la cadena de frío, cuidado con la cadena de frío.
Y
la
sí.
Y ahora tengo un problema, pues no me puedo comer todo eso. Quiero llevar a Japón.
Claro.
¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte del cargamento. Tengo un lote.
No, nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar claro, para alguno. Cocinar
todo
acá.
Fresco,
claro,
todo fresco, todo fresco.
Claro. Sí, por hoy por lo menos, ¿no?
Sí.
Pero tendríamos que arreglarlo hoy esto.
Sí, sí.
Y, sí.
Porque, mire, ahí está toda la gente esperando.
Mire todo lo que es la gente.
Mucho,
que...
Hay muchos pedidos de mejillones.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué quiere?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Quién es usted?
Me llamo Marta.
Es una señora.
Sí. Es una señora.
Soy una mujer, estoy tapada con los anteojos por el
viento. ¿Está atendida la señora?
Me dijeron que vendía... Yo estoy muy tentada a comer mejillones, mariscos.
¿Ha llegado?
Me dijeron que el lugar ideal es este.
Es este. Espere un momento, señora, sí, sí. Que enseguida la atendemos. A esa mujer le podemos sacar mucho dinero.
Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Estamos con el hombre acá que no nos vendió ni lo...
Arreglemos rápidamente con este tipo.
Bueno,
porque
bueno.
Oí decir que esta mujer pagaría cualquier dinero.
Bueno, está en el sector verde, donde sí. Está lo de... Sí,
claro, claro.
Es el amarillo, ¿eh?
Preguntémosle.
El verde...
Preguntémosle. Señora, ¿es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón? Sí,
imagínense que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país.
Gracias, señora. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer?
No, sí, aparte es viuda.
Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quieres por esos...
mejillones.
Pobres mejillones.
Pobres no, todo fresco.
¿Cuánto quiere?
$500,000.
¿Qué son? Tallados a mano.
Le doy 200 pesos.
¿200 pesos?
Sí, 200 pesos.
No conocer yo moneda muy bien de aquí.
¡Epa! 200 pesos. ¿Ves este chino que hay aquí? Es roca. Pero...
El chino roca no gusta.
Bueno... Tómelo, 200 pesos, dímelo.
¿Cuántos mejillones?
Y por lo todos, menos...
Todos, una... ¿Cuántas toneladas tiene?
16 toneladas de
¡ah, qué canciones!
Bueno, 16 toneladas.
Es prácticamente un camión cisterna lleno.
Sí.
Ahora, discúlpeme que me meta, ¿no? Yo soy japonés, pero algo entiendo de...
Sí.
Para esta señora, todavía no entró nadie, está solo esta señora.
Perdón, ¿me van a
señora,
atender?
Nosotros nunca le hablamos de esa
señora. Pero si yo la veo a la señora.
¿Qué programa está escuchando usted?
16 toneladas, imagínese cuánta bueno, gente
mire,
puede comer.
Terminemos con toda esta farsa.
Sí.
¿Ve esto que tengo en la mano?
¿Qué sí. cosa?
No, esto.
¿Eso es un arma de fuego?
Sí.
A las armas la carga el diablo, ¿eh?
Efectivamente. Dame los $500,000.
Si digo, no. Si no me pagó nada todavía. No.
Entonces, dame los mejillones.
Dale, apúrate que tenemos que hacer el negocio.
¿Enseguida estamos con usted, señora?
Sí, yo estoy esperando. Por favor, si se pueden apurar.
Un momento.
Estoy muerta de hambre.
Dame la plata. Digo, no.
Los mejillones.
Ah, los mejillones.
Eso...
Y usted, señora, quédese quieta donde está. ¡Ah, no! Sí.
No.
¡Por favor, señor! ¿A quién estamos saltando?
Eso en país mío, no entender.
Vamos, que no entender.
Esto no, pero esto...
¿Un jabón?
No. Un jabón, pero con forma de pistola.
¡Me entrego!
Haces bien. Para que se lo voy a devolver a mi novia. Muy bien. Otro negocio. Este no anduvo tampoco. En la playa. Dice, venta de ropa.
Ah, sí, bueno, venta de claro. Ropa. Los famosos pareos.
Los pareos, toda ropa. ¿Qué son, en verdad? No,
¿qué, pero, ¿ropa qué? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa.
No, no un traje no.
Un tipo, trajes. Sí. A ver, dice que me lo pruebo. No,
no, él le tiene que tomar de la sisa y todo eso.
No, no. ¿Qué es la sisa? Ropa de playa.
Sí, ropa de playa, pareos, pañuelos.
Que es lo mismo que el pareo, pero más chico.
Bueno, pero más chico.
El pareo le viene con, tiene motivos de la India.
Sí.
O también tiene aves.
Generalmente es de tela muy liviana.
Sí, tiene que ser liviana, no puede ser de lona.
Claro, calzones de lona de catre. No, no me gusta tampoco. Bueno. Y sabe, servicio. Un momento. Pero el servicio elemental, por ejemplo, paso bronceador.
Bueno, me gusta.
Sí, en crema.
Te encremo.
Claro.
Y el tipo para allá. Tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que. Tipo sí. Masaje. Al mismo tiempo.
Claro,
te
claro,
pasamos
claro.
El bronceador y te damos un masaje. Como de. Masaje tailandés, ponés.
Sí, muy bien.
Entonces viene, tiene un tipo que se lava de tailandés.
Sí, sí, bueno.
El chino Benítez, pero la va de tailandés. Viene, te pone la mano de acá, qué sé yo, 600 pesos.
¿Pero para el bronceador lo pongo yo o lo trae usted?
Gentileza de la casa.
Ah, bueno.
Tenemos bronceador. ¿El bronceador cuánto puede valer?
¿Qué? 10 pesos. Aparte, no, no. Tiene... Aparte, quién sabe si es bronceador o no, después. Claro. El sol quema igual.
¿Pero tiene pantalla? ¿Tiene pantalla?
¿Para qué? ¿Tiene calor?
No, señor. Pantalla para el protector
solar. Es una
solar.
Pantalla de regalo. Tintorería.
No.
No me gusta tampoco. Tatuaje.
Ah, el tatuaje sale mucho.
Tatuaje. Uno va caminando.
Justamente y... yo me quería tatuar mientras espero los mejillones.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Soy la señora de la sector amarillo. La...
Sí. Aquí tenemos también un experto, sería mejor todavía, en tatuaje.
Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Entonces, ¿qué sí. significaba la libertad?
Mire, acá tenemos el catálogo.
¿Es la libertad bueno, la mariposa?
Catálogo.
¿No es la paloma? De...
672.
Ay, ay, querida, sí.
Mariposa.
Esa mariposa me encanta.
Y después está el otro modelo, mariposa, pero más chica.
No, la grande me gusta.
La grande. Después tenemos una de tres alas. Pues le salió mal. Sí.
Ahora, ese es un trébol.
Un trébol de cuatro alas. Sí. Empezó a hacer un trébol y después, es un poco distraído nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas, mariposa.
¿La señora la va a querer abierta?
La sala.
Mi idea es que esté sobre uno de mis omóplatos, que esté la mariposa.
La que usted puede cerrar y abrir la sala.
Con una... es el signo de la libertad, porque enviudé.
Sí.
Y aparte poner abajo una leyenda.
¿Y cómo es
la signo? Leyenda del Urutabú, ¿qué le parece?
No. Lugar hay.
Claro.
Por sí. favor, señor, que puede, me ha dedicado. No,
le podemos escribir el Martín Fierro entero. Si
por favor. Que... una frase que leí en un libro.
¿Qué frase quiere que le tatuemos?
Seguir el camino.
Seguid el camino.
¿Y esa sola la frase? Sí, sí. Era un libro corto.
No, fue una frase que le impactó del libro. Ah, sí. Le quedó seguir el camino. Está bien, o sea, lo que dice el cliente. ¿Vos se lo podés tatuar, Ricardo?
Bueno.
Seguir el camino. Bueno. ¿Sabés cómo es?
Seguir el camino, ¿no es cierto?
Seguir el
camino.
¿Y dónde quiere que se la... Tatuemos al principio del camino.
Claro. ¿No? Sí.
Y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita.
Ese.
Tenemos también muchos motivos deportivos. La gente está muy...
Sí, bueno.
Cae con el fútbol.
La cara de Messi.
La cara de Messi.
Todos, son los chicos.
Mira, en cualquier lado queda bien la cara de Messi. Sí, sí. Imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien.
Sí, sí.
Por eso, el secreto del triunfo de Messi, que es una cara que le queda bien en cualquier lugar tatuársela. En cambio, hay otros que no.
No, bueno. Sí. Y después los escudos de fútbol, los sí. distintos escudos.
Bueno, pero para una dama, no sé, porque usted pone seguir el camino y
bueno,
escudo de, no
tatuaje
sé.
Al paso en la playa, fenómeno.
Funciona,
sí.
Para mí sí.
Ese es un...
Igual cuidado con el sol, porque vio que te dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuaje.
Pero eso, el cuidado lo tienen que tener los clientes.
Bueno, nosotros, sí, pero se va.
Nosotros queremos hacer plata, lo único que queremos hacer. Enterramos a la gente.
Sí.
Al que se quiere enterrar, veo que a veces sí. dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo, y perdí sí. la fe. No sí. te enterraste ni la mitad,
no,
y
yo, claro.
ay, me cansé, o te empiezan a enterrar unos amigos.
Sí, pero con la mano.
Con la mano, a mí que me entierren con la mano, no.
Hay que ir con cuatro
entonces,
o cinco palas.
Uno viene con un carrito sí. y unas palas así. ¿Te gustaría que te enterráramos?
Claro.
Sí, va, adelante va un tipo que es como
sí.
uno que va ahí a hacer relaciones públicas. ¿Hay alguno le gustaría que lo enterráramos?
No, sí, yo quiero el tatuaje tipo,
¿y
nada
cómo
más?
Lo, ¿cómo?
Usted que se hizo tatuar recién, ¿por qué no la completa el día y
ya,
se
hace todo? Seguir el camino.
Después cuando vuelve dice, no sabés lo que me pasó en la playa.
Pero ¿cómo, ¿cómo lo llaman? Porque al de los churros uno le dice churrero.
Enterrador.
Por acá.
Y lo entierra el tipo, le deja. Siempre algo afuera le dejamos.
Sí, bueno, sí. aparte después se tiene que ir.
Ahora, discúlpeme, cuando usted.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que a mí me interesa que me. Bueno. Me gustaría que me enterraran.
Sí, me contaron.
Nosotros tenemos. Primero hacemos el agujero.
Sí. Primero hacen el agujero.
Y después lo metemos a usted y después lo terminamos de enterrar. Ya el toque sí. artesanal, digamos.
Bueno. Pero uno, bueno, se divierte, pasa el buen momento,
sí.
se saca la foto, ¿no?
Usted no se da una idea.
Bueno.
Uno disfruta sí, mientras sí. lo están enterrando.
No, capaz
después, ya cuando uno está enterrado,
ya está.
Pasan 2 o 3 minutos y dice, bueno, ya está.
Y, sí. y la sensación de la arena
Tome.
¿Qué? No. Pero usted...
es relajante.
Los 20 pesos.
Pero qué...
Bien.
Claro, además le tengo que pagar antes porque tengo
claro,
el bolsillo.
¿Cómo se mete la mano en el bolsillo?
Después, ¿cómo lo paga?
Salvo que usted tenga un amigo
sí.
que pague por... Dejá, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos.
Sí. No, pero después me desentierran porque cuando ya pasó el lindo momento...
Y le digo...
Sí, después nosotros acá, la municipalidad, a las 7:30 de la noche,
sí.
pasa uno a desenterrar los que quedaron.
Sí, porque se viene la crecida del mar.
Se viene la crecida del mar, te la ve venir ahí.
Bueno, porque usted sabe también cómo son los chicos en la playa, que porque lo ven a uno más grande que ellos, uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos.
Claro,
y se burlan
a los jóvenes.
Se burlan del enterrado.
Sí,
y lo usan de palo de arco.
Eso, claro.
La cabeza de un lado y
no,
un buzo
y a
de
veces
otro.
Le ponen un gorro arriba a la cabeza.
Sí.
Y ahí es cuando se lo olvidan, porque pasa
claro.
el tiempo de la municipalidad y no lo ve.
Claro, no.
Y lo ve tapado con un balde, ponele. Bueno. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos los
sí.
baldes a ver qué hay abajo.
Sí, tiene que mirar. Tiene que mirar porque en la playa.
Bueno, esa es otra cosa, enterrar.
Ese es un lindo emprendimiento para hacer, ¿eh?
Último emprendimiento.
¿Y qué más? Bueno, el bañero hay que bueno, estudiar para hacer guardavidas.
Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería con barbería.
¿Peluquería, barbería?
Peluquería.
¿Barbería? Ahora que todos los hombres usan esas barbas largas.
Claro.
Sí, para cortar
le recorta la barba, le corta el pelo. Mismo ni siquiera tienen que barrer, porque el pelo se mezcla con la arena.
No, pero eso es
ya ni te das cuenta.
No. En esta playa hay más pelo que arena.
Sí, claro. Que... Sí, yo cuando salgo a la calle después me... Sí. Me sacudo las patas
sí.
y un montón de pelo. Entre los dedos. A veces llego al hotel
sí.
y me baño y son todos pelos. de la playa, por las peluquerías que hay.
Claro, porque en vez, ya se aprovecha el tiempo, ya las vacaciones son cada vez más cortas.
Sí, tres días, un día.
No, además que uno cuando está de vacaciones, se quiere hacer algo distinto. Yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol.
¿Sabe que nosotros aprovechamos con los muchachos que se fueron recién, los que lo entierran, le dejan la cabeza afuera? Aprovechamos y le cortamos el pelo.
Pero no soy yo, le dice el tipo.
Bueno, ¿y qué va a hacer?
Sí, me voy a cortar, pero me quiero... ¿Vio que le hacen dibujos en la cabeza? ¿Cómo hacen?
Nunca
que
vi eso.
Cortan de... ¿No vieron los jugadores de fútbol? Tienen todos un dibujo, una línea, cosas.
Ah, son jugadores de fútbol, qué sé yo. Como es la vida de una persona así.
Pero ¿cómo, señor? Les hacen diseños raros. ¿Vio?
Bueno, le podemos hacer un dibujo, no hay ningún problema. Claro, o un tatuaje, si querés.
Mire.
Cabeza. Tiene ahí un...
¿Qué es?
Una mariposa.
Pero tiene tres alas.
Sí, porque... Después le explico. Bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la playa...
No,
la
verdad.
Es porque no quiere.
Mira todas las cosas que...
Así que ahora vamos a sacudir...
Todos
la
los
arena,
pelos.
Los pelos. Y vamos a arrancar las sillas de cuajo.
¿Sí?
Y dejar el lugar para otra actividad que en la playa también. Se puede hacer bailes.
Bailes, sí.
Sí, se hace.
Nosotros vamos a hacer un baile y máscara aquí esta noche. Así que arranquemos las sillas y demos paso a nuestros músicos. Una breve pausa y enseguida empieza el...
Bailongo.
Bailongo. Pausa.
Si quiere lo convoca al sordo que andará dando vueltas. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cagacé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradina de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.
No me pareció. Please, please me. Me piden. Así.
Bueno. ¿Va con percusión o sin percusión?
Sí, con toda la percusión que sea posible. Pasa.
Hola, Negro. Hola, Barton. Gracias por acompañarnos todas las noches. Pero la venganza será terrible. Y para el maestro le queremos pedir... Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Daniel y Lidia. Manda el saludo.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, de un alma que al querer, querrá confesar. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tú ojos son mi amor.
Aquí Valeria le pide al trío Sin Nombre si me das tu amor.
Hace mucho que no hacemos eso. Un, dos.
Se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Es triste para mí, no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo al mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden el compás. Si me das tu amor,
maestro, aquí le piden Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno
se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Valor, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa ver mentir agua a tus pies. Pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un ventejón cuando están bien amarrados al patrón del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Muy bien, aquí le piden para seguir con las milongas, alguna milonga de Michael Jackson.
Hay tantas, no sé cuál elegir.
Como ay, sí. Billie Jean, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Bueno,
¿va con percusión?
Así arrabalé.
No, sí, pero no.
Okay. Porque es vocal.
Venga. Un, dos, tres.
More like a beauty queen from Budasana. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who ends on a form and roundabout. She said, I'm the one who ends on a form and roundabout. She told me her name was Billie Jean, but she calls it Sina. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who dances in the flowing round. People always told me, be careful what to do, and don't go around breaking younger hearts. And mama always told me, be careful who you love, and be careful what you do, cause the light becomes true. Hey, hey. Billie Jean is the father. It's just a girl who can say I'm the one by kissing that person. She said I'm the one by kissing that person. To do, and don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love, and be careful what to do, cause life comes through. Hey, Billie Jean is not my lover, it's just a girl.
Es el trío sin nombre. Bueno, a ver si, si trajo la trompeta Gillespie.
Aquí está la trompeta.
Muy bien.
¿Dónde?
¿La tiene que armar o viene...?
La tengo que armar.
Es un rastro.
¿La otra parte no la tiene usted, Barton?
A ver, ah, sí.
¿Qué hacemos?
Vereda del Sol.
Dale.
Bueno, señores, hay que marcharse. Me dice acá, me dice Filmus que hay que irse.
Uh-huh. Ah, bueno.
Así que...
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la verde verde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, corrió con gota, cucu, cuca. Lava, lava, saco, saco. Corrió con toco, pa' cutica. Ay, ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito lindo? Vino Gillespie con su trompeta, Cholito lindo, como la toca con la cabeza. Y Cholito lindo, que se termina.
¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.